Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este viernes, 11 de mayo, comienzo de un fin de semana en el que la llegada de una masa de aire frío nos va a dejar una bajada de las temperaturas de entre 6 y 10 grados. Es un vaivén esto de la primavera. Es un sube y baja. Descenso que vendrá acompañado de lluvias y tormentas en el norte peninsular y en puntos de Aragón y Cataluña, donde, por cierto, siguen viviendo su particular eterno día de la marmota. Vuelta a lo mismo, una vuelta permanente a la casilla de salida en el independentismo. Quim Torra, el designado, el sucesor designado a dedo por Puigdemont para presidir la Generalitat, un separatista pata negra, sin experiencia política, ha dicho hoy que su objetivo es impulsar un proceso constituyente. Es decir, volvemos a lo mismo, un golpe de Estado. Siguiendo el mandato del 1 de octubre, del referéndum ilegal, ante la crisis humanitaria, dice este señor que vive Cataluña. Eso ha dicho en una entrevista a TV3, la televisión del proceso independentista. Mañana a las 12 comenzará el pleno de investidura de Torra. La segunda sesión tendría lugar el lunes, en caso de que Torra, en ese caso, Torra le valdría la mayoría simple de los 66 escaños que suman Juntos por Cataluña y Esquerra, siempre y cuando los antisistema de la CUP se abstengan. Y eso todavía está por ver, porque el Consejo Político de este partido revolucionario decidirá el domingo qué hacen. Son cuatro, pero si no se abstienen, ni siquiera sale Torra. Tienen la llave de la gobernabilidad en Cataluña. Y les parece a algunos sectores de la CUP que este supremacista separatista es poca cosa, que se queda corto. Por cierto, que si ahora mismo se celebrasen elecciones otra vez en Cataluña, Ciudadanos volvería a ganar, pero el independentismo mantendría la mayoría, según los datos del último sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, el llamado CIS catalán, que hemos conocido hoy. Quim Torra, el sucesor designado por Puigdemont para presidir la Generalitat, pide perdón por los tuits, los mensajes en la red social Twitter ofensivos contra España, que escribió entre 2012 y 2013, mensajes supremacistas y xenófobos, para dejar muy claro a continuación que quiere impulsar otra vez un golpe de Estado. Él lo llama un proceso constituyente, siguiendo el mandato del 1 de octubre, es decir, volver a intentar la independencia de Cataluña y romper la Constitución. También amenaza con una auditoría para fiscalizar los efectos del artículo 155. Le va a hacer una auditoría al Estado. Más lío, más de lo mismo. Vuelta a empezar COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Una de las primeras cosas que hará Quim Torra si es investido presidente será colgar un gran lazo amarillo en la fachada de la Generalitat. Pide perdón por sus tuits si han ofendido a alguien y espera que le juzguen por su currículum y las cosas que hará a partir de ahora. Ofrece diálogo a Mariano Rajoy, pero se compromete a seguir el mandato del 1 de octubre y a impulsar un proceso constituyente. Su límite será lo que marque el Parlamento, lo decía en declaraciones a TV3.
Yo solamente contemplo la posibilidad de obedecer lo que decida el Parlamento de Cataluña, que es la expresión de la voluntad de los catalanes. Este es el límite que yo personalmente y mi gobierno nos marcamos.
Torra se somete mañana a la primera sesión del debate de investidura. No obtendrá la mayoría absoluta que necesita y habrá una segunda votación el lunes. Lo que pase entonces vuelve a estar en manos de la CUP. El domingo celebra un consejo político para decidir el sentido de su voto. Hasta ahora se mantenían en la abstención, pero hay sectores que piden votar en contra.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que esperará juzgar a Quim Torra por sus hechos, pero advierte de que garantizará en todo momento que se cumpla la ley en Cataluña. Avisa a Rajoy, que hoy estaba en Cádiz, en la cuna del constitucionalismo español, que el 155 es ya un precedente que se puede volver a aplicar en cuanto sea necesario, como nos recuerda María Daván.
Mariano Rajoy prefiere juzgar a Torra por sus hechos y no por sus tuits, pero el presidente dejaba claro que el gobierno va a seguir garantizando tres cosas.
Primero, que la ley y la Constitución se cumplen. En segundo lugar, que la unidad de España se respeta. Y en tercer lugar, que nadie actúa contra el principio de igualdad de todos los españoles.
El gobierno tiene claro por ello que volverá a aplicar el 155 si es necesario, el mismo Rajoy lo advertía.
El 155 ya no es solo un artículo de la Constitución, es también un precedente y es un procedimiento que quedará para el futuro si fuera necesario. Y yo espero y deseo que no vuelva a ser necesario nunca.
El presidente espera que se abra una etapa de sensatez, sentido común y legalidad que permita sacar a Cataluña de la situación de excepción en la que vive.
Quien sigue con lo del 155 es el líder de Ciudadanos. Ya veremos si el tiempo le da o no le da la razón. Insiste Rivera en que tiene que seguir vigente en Cataluña. En este caso no podría ser porque tiene caducidad, habría que hacer otro. Pero Rivera insiste en que tiene que seguir vigente este artículo 155, este decreto aprobado por el Senado, aunque haya nuevo gobierno autonómico en la Generalitat.
Nosotros le pedimos al Partido Popular, al Partido Socialista, que sigamos juntos aplicando el 155 hasta que haya una declaración explícita, nítida y clara de fin del proceso separatista. Mientras, la Constitución tiene que seguir rigiendo en Cataluña y, por tanto, nosotros somos partidarios de que hasta que no haya una declaración explícita, en definitiva, un fin al procés, no podemos dejar de aplicar la Constitución en un territorio tan importante como Cataluña.
Y como ha adelantado esta mañana Carlos Herrera, aquí en Herrera en Cope, en la cadena Cope, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha ofrecido a la justicia de Alemania la opción de entregar a Puigdemont solo por un delito de sedición. El Tribunal Regional Alemán de Schleswig-Holstein se niega a extraditarlo por rebelión porque no aprecia violencia en el golpe independentista y piensa Llarena que el delito de sedición sí se asemeja al de alta traición en el Código Penal alemán. Patricia Rossetti.
Pablo Llarena defiende el delito de rebelión y argumenta el nivel de violencia utilizado, aunque da opción a que Puigdemont sea entregado por sedición, delito que por sí mismo no precisa violencia. Argumentos que ya explicaba en el auto en el que rechazaba los recursos de los procesados el pasado miércoles. Dedica muchas páginas a los momentos de violencia y aporta alrededor de 70 vídeos que la demuestran, al igual que la inacción de los Mossos de Escuadra. Vídeos en los que agreden y acosan a la Guardia Civil. Se remonta a 2 años antes del referéndum y explica que los nacionalistas impulsaron manifestaciones de hasta 1 millón de personas, sin carácter violento, pero ha sido un alarde de que contaban con un apoyo importante de los habitantes de Cataluña. Y esa capacidad de movilización podía llegar a tener un alzamiento popular masivo, un proceso violento que forzó a la intervención del rey de España en un mensaje en los medios de comunicación.
Y en la economía hablamos hoy en la linterna del índice de precios al consumo, que se situó en el 1,1 en abril, pero con la vista puesta en el precio del petróleo. Lo analizamos en la reunión del equipo económico de la linterna a partir de las 9, hoy con Miquel Buesa, José Ramón Pinar Boledas, Domènec Biosca, nuestro gurú del turismo, que es viernes, y Javier Fernández Mardomingo.
Los precios que más subieron, los básicos, huevos y aceite en especial. Los que menos, los que tienen que ver con el turismo por la Semana Santa. Lo que pase de aquí en adelante será cuestión del crudo. Irene Garrido, secretaria de Estado de Economía.
Para los próximos meses, la inflación general vendrá determinada en buena parte por la evolución de los precios del petróleo.
De seguir subiendo el petróleo, las consecuencias irán más allá del depósito de gasolina. Se verán afectadas las familias, el consumo y, por tanto, el crecimiento de la economía española. Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas.
Esto evidentemente resta ingresos a las familias, a las personas, y entonces esto se va a repercutir sobre el consumo y en este caso sobre la economía, ya sea sobre el ahorro de las familias.
Es lo que prevé un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorros, del que luego vamos a hablar. En la bolsa, cierra una semana completa en verde. Hoy el IBEX crece un 0,25% y se sitúa casi en los 10.300 puntos.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo. La linterna.
El máster de Cristina Cifuentes llevará a los juzgados a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. La juez le ha citado en calidad de investigada por un presunto delito de falsedad en documento público y otro de cohecho. Tendrá que declarar el próximo 26 de junio. También en Madrid la Policía Nacional ha detenido a 4 personas como presuntos responsables de los disturbios en el barrio de Lavapiés el pasado 15 de marzo a raíz de la muerte de un mantero senegalés. Y la Universidad de Santiago ha abierto un expediente informativo al profesor Luciano Méndez por una serie de vídeos en los que cuestiona a la víctima de la manada. Si concluye que puede ser constitutivo de delito, remitirá el caso a la Fiscalía. Además, hoy el ministro Íñigo Méndez de Vigo ha felicitado a la periodista y colaboradora de La Linterna, Victoria Prego, por su trayectoria profesional. Ayer fue galardonada con el Premio Nacional de Televisión 2018.
Permítame que hoy mis primeras palabras sean para felicitar a una compañera suya, querida, que es Victoria Prego. Ayer el jurado le otorgó el Premio Nacional de Televisión. Creo que en esta conmemoración del 40 aniversario de nuestra Constitución, creo que Victoria Prego es una persona que merece ese premio.
Y cuarta tarde de la Feria de San Isidro, hoy con toros de Pedraza de Yeltes para Manuel Escribano, Daniel Luque y Saúl Jiménez Fortes.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que se están preparando para el peor escenario posible con el brote de ébola en la República Democrática del Congo. Esta enfermedad causó 11.300 muertes en el año 2014. Un portavoz de la OMS, Tariq Yasarevich, nos ha contado que el riesgo es que algún portador de ébola haya viajado y llevado el virus a una gran ciudad. Equipos sobre el terreno investigan cuántas personas han estado en contacto con el virus. Decía, en la zona donde se ha detectado el brote viven tres misioneras españolas. En Irán, decenas de miles de personas se han manifestado hoy contra la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear al grito de muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Y han condenado a muerte en Sudán a una joven que mató a su marido después de que la violara mientras la sujetaban varios familiares de él, de su esposo.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado, tenemos 23 grados, mañana habrá más nubes y las máximas descenderán hasta los 21 grados. Y ha terminado sin acuerdo la reunión mantenida hoy entre los trabajadores de la limpieza viaria de la capital y las empresas concesionarias. El portavoz de UGT en la mesa de negociación, Ismael García, ha explicado a COPE que la oferta realizada por las empresas ha sido una subida progresiva del salario de un 0,2% en 2018, un 0,4% en 2019 y un 0,5% en 2020, pero subida vinculada al absentismo laboral individual. Propuesta que UGT califica de irrisoria y poco seria. Ambas partes se han citado de nuevo para el domingo por la tarde y el martes está convocada una asamblea de trabajadores para ratificar si se mantiene o no la huelga indefinida convocada a partir del día 16. Y sepan además que dos personas han resultado heridas de distintas consideración en un accidente en el que se ha visto involucrado dos turismos y un camión grúa en la M45 a la altura de Leganés. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
A las 8:30, como cada día en La Linterna, contamos el deporte. Hoy, ¿por dónde va la actualidad, Manolo?
Bueno, la actualidad va por Neymar. Ya sabes que prácticamente se han desbocado todas las noticias en torno al fichaje de Neymar este verano por el Real Madrid. Acaba de declarar el brasileño jugador del Paris Saint-Germain que tiene miedo a volver, miedo a que se le reproduzca la lesión que de momento le tiene apartado. Hablando de lesiones, acabamos de conocer que Dani Alves se perderá el Mundial por una lesión de rodilla. En lo puramente futbolístico de nuestro país, llama la atención el partido entre el Betis y el Sevilla. Noticias, hoy en el entrenamiento del Betis, más de 10.000 personas. Segunda noticia, han sido detenidos 9 viris porque agredieron a un seguidor del Betis cuando iba a pintar un tifo para este partido. Y en lo deportivo, Quique Setién cuenta con todos sus hombres, menos Junior y Caparrós, podía introducir jugadores nuevos de cara a este partido. Cristiano Ronaldo ha entrenado en el césped al margen de sus compañeros y el Cholo Simeone no reserva a nadie para el partido de mañana frente a Getafe. Y dos más, Nadal ahora mismo está contra las cuerdas, podría ser eliminado por el austriaco Dominic Thiem. Y en cuanto al Gran Premio de España de automovilismo, primero Hamilton, duodécimo Alonso, y eso que iba a mejorar el coche, y decimoséptimo Sainz.
7:13. Natalia Sánchez está en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid a esta hora complicaciones de salida en la 1 en el entorno del circuito del Jarama, en la 2 en San Fernando de Henares y Torrejón, a 3 en Rivas, Vacia Madrid y Perales de Tajuña, en la A4 en Pinto, en la A42 en Getafe Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada, en la A5 en Móstoles, Arroyomolinos y Navalcarnero. En la M40 van a encontrar retenciones en los tramos habituales. En Barcelona, tráfico lento en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos, en la A2 en Bruc en dirección a Lleida y en la AP7 en Cerdañola del Vallès y Mollet del Vallès sentido Girona. En Valencia, precaución en la V30 en Quart de Poblet hacia la 7, donde la circulación en estos momentos es densa y dificultades de entrada por la A3 a la altura de Ribarroja del Turia. Por último, en Sevilla, en la ronda SE30, circulación lenta en ambos tramos.
El tiempo pronóstico, Belmonte.
Después de disfrutar de una semana primaveral, llega de nuevo las lluvias a nuestro país, que afectarán a toda la mitad norte, principalmente al País Vasco y a Navarra. Las temperaturas también sufrirán cambios, las mínimas caerán hasta los 9 grados en el norte y hasta los 12 en el sur del país y en ambos archipiélagos.
Hay luz en La Linterna, como cada día y por si acaso.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Hoy quiero a alguien que quiera ganar el bote de la primitiva, pero no con la boca pequeña, que lo desee de verdad. Alguien que esté pensando ahora mismo, yo...
Señor, todo el mundo lo estará pensando.
Sí, pero esa persona lo piensa más fuerte que nadie.
El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Por un bote de más de 30 millones de euros de la primitiva, no te la juegues, échala.
Hay muchas cosas que podríamos decirte sobre el Audi A4 Van Blackline Edition, pero quizás para ti sería como si escucharas llover. Por eso primero dejaremos que escuche llover... Y ahora vamos a lo importante. Puedes tener un Audi A4 Avant Blackline Edition por 250 euros al mes. Todo lo demás es bla, bla, bla. Oferta para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 30 de junio de 2018. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Audi.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias. Siempre que se puede, hoy también se puede, resolvemos un caso de la actualidad marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del sucesor designado Torra. ¿Cómo lo resuelves, profesor?
Pues mi querido Juan Pablo, las declaraciones del designado Torra no son tranquilizadoras.
No.
Afirma que como presidente republicano impulsará el mandato del 1 de octubre, que Cataluña tiene una crisis humanitaria y que denunciará la represión. Y yo estuve en Barcelona hace poco y te aseguro que no hubiera barricadas. Todo igual que en otras ciudades españolas. Quiere ser presidente de 7,5 millones de catalanes y a la mitad de los cuales ha llamado ocupadores y fascistas. Y luego les pide disculpas por si ha ofendido. Menudo panorama anuncia para Cataluña. Dice que cuando llegues al poder te entra la prudencia y la sensatez. ¿Ocurrirá esta vez? Difícil.
Y sin refrán. Adiós, y, Pinar Boledas.
Hasta luego.
No hace falta refrán hoy.
No
hace
falta.
No hace falta. Adiós, 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 adiós. Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Pues hoy no se podía hablar de otra cosa que de Eurovisión, porque ya está todo preparado para la gran final que se celebra mañana sábado en Lisboa. Este año a España nos representan los concursantes de Operación Triunfo, Amaya y Alfred, dueto conocido como Almaya, e interpretarán un tema que se llama Tu canción. Cantaremos segundos después de Ucrania.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Hemos lanzado una encuesta a través de redes sociales y parece que los linternautas no confían mucho en la pareja de triunfitos. Más del 80% anuncian fracaso absoluto. Luego oyentes como Manuel apuestan por la posición número 20, José Antonio cree que Almaya mejora nuestras opciones de quedar entre los mejores y Juan Antonio no ve factible un buen puesto porque dice que ya el año pasado ganó una balada.
Y no van a repetir.
Y no van a repetir.
Andrea, recuerda cuáles son los canales de participación, por si acaso.
En Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555.
Hoy de Herrera han aparecido como todos los viernes los grupos Risa en el espejito, jejeje.
Hoy tenemos un mensaje importantísimo de nuestro presidente.
Hombre.
Querido Juan Pablo,
hombre,
aquí el presidente Rajoy.
Muy bien.
Y mire usted, hoy vengo a hablarle de Eurovisión.
Hombre,
como
para variar.
Son nuestros representantes Amaya y Alfred fieles oyentes de su programa,
sí,
y grandísimos valedores de la marca España.
Sí.
Quiero ser un aprovechategui y saludarles desde aquí.
Hágalo.
Estoy convencido de varias cosas.
A saber.
Estoy convencido de que mañana no nos cansaremos de escuchar el Spain 12 points, la Spain juste point. Y por cierto, creo que actuamos en segunda posición.
Sí.
Segunda posición como la que ocupa Ciudadanos según los datos del CIS.
Sí.
Bueno, también quería decirle que
se
estoy
lía, venga,
seguro, plenamente convencido de que Puigdemont y Ana Gabriel nos van a votar allá donde estén. Venga, ahora un poco de Grupo Risa, que esta mañana han estado con Herrera. Un fuerte abrazo con Benadejo.
Adiós, presidente. ¿Qué destacamos del Grupo Risa que han estado con Herrera, como dice el presidente, Andrea?
Pues esta semana se ha conocido que el Barcelona fichará a Griezmann este verano. Y te aseguro, Juan Pablo, que si la operación se cierra en las condiciones que contaban el miércoles esta de madrugada, a los atléticos os va a venir que ni pintado vender al francés.
Bueno, la noticia deportiva de esta semana ha sido el fichaje de Griezmann por el Barça. Recordamos el momento dicho en este programa.
Partidazo de Copa. El Barça pagará la cláusula de Griezmann.
El club azulgrana abonará 100.000 millones de euros para fichar al delantero francés. 100.000 millones de euros para fichar al delantero francés. Así se lo ha trasladado el Barça al Atlético de Madrid.
Pues felicitamos. Felicitamos al Atlético de Madrid por esa fenomenal operación.
He hecho una buena operación.
Don mira. Enrique Cerezo, muchísimas felicidades.
100.000 millones, yo creo que seguiré el cargo unos cuantos años más, ¿no?
100.000 millones de euros, merece la pena, ¿no?
Hombre, pues sí. Oye, Carlos, ¿vamos a los toros o qué?
Pues claro, pero antes sí. A comer, ¿no?
Hombre, ¿dónde?
Vamos a ver, un instante.
Ahora voy yo.
Decíamos, esos 100.000 millones de euros.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena cope.es.
Y al Grupo Risa la madrugada del sábado al domingo de 1:30 a 6 de la mañana.
Enseguida, los toros, la cultura.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia que Rafa Nadal ha caído eliminado hace unos minutos en el Masters 1000 de tenis de Madrid. Como anunciaba Manolo Lama, el partido estaba complicado. Ha perdido 7-5, 6-3 con Thiem. Ahora, antes de la cultura, a los toros.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues eso, más cultura, más domingo. Lo toreado hasta el momento y lo que nos queda por torear.
Pues lo toreado y lo que queda está en Madrid. Ya estamos en San Isidro y lo primero es lo primero. Juan Pablo, desde las 7 de la tarde, Fortes, Luque y Escribano con toros de Pedraza de Yeltes. En los tendidos de las ventas está, como siempre, el director del albero de cope.es, Sixto Naranjo.
¿Qué tal, Javier, Juan Pablo? Pues sí, cuarta de abono de este San Isidro. La plaza roza los tres cuartos de entrada y esperando ya con ansia que se corte la primera oreja de la feria. Un cartel muy andaluz que está abriendo el sevillano Manuel Escribano, que está a punto de concluir una primera faena sin brillo que ha brindado Adolfo Suárez Illana. Y junto a él, otro sevillano, Daniel Luque y el malagueño Fortes. Los toros, todos de capa colorada, del hierro salmantino de Pedraza de Yeltes, que ojalá colaboren para el triunfo. Lo contamos a las 10.
Gracias, Sixto. Empezaba el martes la feria y muy poquito hemos visto de momento. Lo más destacado ayer, Hechizo, Toro de Fuente Imbro y Román, el valenciano, solo la espada le privó de puntuar. Han estado hoy los dos en las tertulias de COPE.
Y el pitón derecho del cuarto no se puede investir más en cada hora de toro, ¿no? ¿Cómo era el pitón derecho de Román?
Sí, el pitón derecho. Lo que pasa, ¿hacía algo en la vista, puede ser?
No, nada. Lo que pasa es que colocaba...
Sí, la les dejamos, Juan Pablo, hacen ellos la tertulia. Sí. Muy divertidos y contentos estaban los dos. Es normal. Estas tertulias, para el que las quiera escuchar, todos los días en la Onda Media de Madrid, en el 999 de 1 a 1:30 de la tarde.
Un apunte más allá de San Isidro, ¿dónde?
Pues en Burgos, que van a estar Roca Rey, Manzanares, Cayetano, Victorino, Bañuelos y Morenito. Se está presentando en este momento una feria en la que vuelve José Ignacio Ramos.
Buen quite, Mar Domingo.
Gracias.
Más cultura.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El poeta venezolano Rafael Cadenas, premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Ramón García Pellegrín.
Ya había sido candidato al pasado premio Cervantes que ganó al final el nicaragüense Sergio Ramírez. El poeta y ensayista Rafael Cadenas, 88 años, ha sido galardonado con el premio Reina Sofía, el más prestigioso de la poesía, aquí en España y también en Latinoamérica. Su poema más famoso, Derrota, se hizo muy popular en los 60 hasta llegar a los Cuadernos del Destierro.
La claridad rodea nuestro letargo, una calma nos encuentra, las mareas tocan a nuestra puerta para despertarnos. Juntos.
Y la escritora colombiana Laura Restrepo presenta en la linterna su nueva novela Los Divinos.
Laura Restrepo parte de un suceso terrible y real. La violación y asesinato de una niña de 7 años por un depredador de clase social alta en Bogotá. Los Divinos denuncia esta violencia sexual de un grupo ficticio llamado Tutti Frutti, que recuerda mucho a la execrable manada, como dice Restrepo a la linterna.
Yo misma me refiero a los Tutti Frutti ficticios de mi novela en términos de manada. Yo creo que este tipo de comportamiento de depredadores, de hombres que salen a la caza de víctimas fáciles, pues es una cosa que está ahí, que hace parte afortunadamente del momento que se está viviendo, el hecho de que esto ya no pase más en silencio, de que se hable, de que se destape. Siento que
España quedará mañana en el puesto 13 de Eurovisión. Según Spotify, Israel gana el concurso.
Ojalá se equivoque la plataforma musical y Alfred y Amaya escalen algún puesto más. Vísperas del gran día en Lisboa. La primera en la frente, eso sí, España actuará muy pronto. En segunda posición, enviado especial a Lisboa, Javier Escartín.
España llega a la final de Eurovisión 2018 desfondada y vacía de ilusión, tras una semana demoledora donde las críticas a la escenografía y el empuje del resto de competidores han relegado a España a una posición más que discreta. La inquietud y el nerviosismo se han apoderado del equipo de televisión española ante la probable nueva debacle de este sábado. La pareja, mientras, sí confía en sus opciones, tal como contaban este jueves a COPE.
Estamos muy contentos, sí, porque es verdad que el primer ensayo que tuvimos no nos encajó muy bien, o sea, cuando lo vimos en la puesta en escena no nos encajó muy bien con la idea que teníamos nosotros, pero bueno, fue cuestión de hablarlo y ya se arregló y ahora muy bien.
Y la verdad es que no necesitamos nada más.
En las casas de apuestas se desbocan hasta la 20ª plaza y la organización les ha colocado en el puesto número 2 de actuación, el conocido como puesto maldito, dado que ningún país en los 63 años de historia del concurso ha conseguido ganar partiendo desde esa plaza. Una suma de malas noticias que dejan a España sin opciones en el Festival de Eurovisión más abierto de los últimos años.
Un poco más de música, por favor, si es posible.
Pues son los Arctic Monkeys, que tras 6 años de silencio vuelven a la carretera con nuevo álbum Base Tranquility, Base Hotel and Casino. Su lanzamiento ha convertido a la banda británica en el tema más comentado del momento.
Primera hora de la linterna. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.